Tú y yo ya no somos esclavos, sino hijos, y en consecuencia también herederos como hijos legales porque fuimos oficialmente adoptados.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Ahora los siguientes minutos son nuestros. Aquí llega especialmente preparada para ti Misión 66. Te acompañamos David Silva,
Kimberly Yepes y también
Johnny Pérez. David, tengo una pregunta. ¿Tienes idea de dónde proviene tu familia? ¿Cuál es tu trasfondo étnico?
No de todos. Creo que de los más cercanos. Debo tener herencia europea, pero realmente pienso que tenemos una buena mezcla en nuestra familia. Lo que sí estoy claro es que no desciendo del mono. Es evidente, ¿no es así, Kimberly?
Oh, sí, con solo ver tu nariz y tu cabello rizado.
¿Cabello rizado? Creo que te hacen falta tus lentes. ¿Los perdiste?
No, los olvidé en casa.
En serio, David, hice la pregunta porque en estos días están proliferando el número de organizaciones que investigan el ADN y te pueden trazar tus orígenes.
A mí me intriga saber qué tanta mezcla tenemos.
Sí, es algo que siempre ha suscitado gran interés. Ya te dije, simplemente con verme tienes una idea de mi buen trasfondo. Kimberly, quizás deberías intentar hacer uno de esos exámenes para descubrir de una manera más precisa de dónde proceden tus ancestros.
Probablemente algún día lo haré.
Bueno, si de ancestros se trata, entonces están en el lugar perfecto. Porque hoy nuestra aventura continúa en la carta de Pablo a los Gálatas y llegamos al capítulo 4, con un tema muy importante, nuestro ADN. ¿Quién es hijo? ¿Quién es padre? ¿Vemos el ADN? Tranquilo, no se asusten. Esto no es una clase de biología ni de esos programas populares de televisión que juegan con la desgracia ajena.
Entonces hoy estaremos indagando en lo que se refiere a nuestro ADN. Creo que es muy popular estos días hacerse exámenes de ADN para saber quién es el verdadero padre o madre de alguien. Y la pregunta que viene a mi mente es, ¿quién es hijo de Dios?
Uf, esa sí que es una buena pregunta. ¿Y has escuchado ya sobre justificación, adopción y redención? Entonces, quédate junto a nosotros para esta vibrante aventura en busca de la verdadera identidad.
Si esta es tu primera vez con nosotros, quiero que sepas que hemos estado leyendo y analizando, por decirlo de alguna manera, el libro de Gálatas, y nos está explicando cuestiones del Evangelio de Cristo para los primeros cristianos de Galacia. De hecho, los habitantes de Galacia eran celtas, por lo tanto, parientes de los españoles, porque España estuvo habitado por celtas. Así que tú que me escuchas, quizás tengas un poco de Gálata en tu sangre y no lo sabes. Así que veamos el ADN, pero no tu ADN, sino el ADN del hijo del padre de quien...
¿Qué está pasando? Vayamos directo al asunto, Johnny.
Bueno, aquí vamos. La cuestión fundamental que aparece al final del capítulo 3 discute esta realidad.
Sí, comienza en el versículo 26 diciendo, «Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús». Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.
La gran pregunta aquí presentada es, como tenemos una promesa que alcanza al descendiente, entonces, ¿quién de hecho tiene herencia?
¿Quién, de hecho, tiene acceso a esa promesa?
Sí, la discusión es sobre quién es el hijo, quién oficialmente tiene esa condición. Y por eso Pablo dice, somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Ustedes son de Cristo. Por lo tanto, aunque no sean físicamente, genéticamente descendientes de Abraham, son descendientes espirituales de Abraham y herederos según la promesa. Y el capítulo 4 empieza diciendo,
En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros. Cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos.
Y el versículo 6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero.
Fíjate qué cosa especial e interesante. Cuando el heredero es niño, su posición no aparece con claridad porque él está bajo la dirección del que tiene realmente poder ante la ley. De igual manera, nosotros vivíamos en una posición de esclavitud. Esclavitud en cuanto a los espíritus que dominan este mundo malo, llamados aquí de principados de este mundo. Pero ahora, con la venida de Cristo, recibimos una condición especial que es la adopción de hijos.
Entonces, ¿podemos verificar nuestro ADN espiritual? ¿Cómo?
Así es. Espiritualmente puedes verificar tu ADN, que somos hijos de Dios espiritualmente a través de Cristo. Por eso somos hijos de Dios y por eso podemos decir Abba, Padre. Acercándonos a Dios directamente no solo como Dios grandioso y distante, sino también como alguien que es nuestro propio Padre. Así que tú y yo ya no somos esclavos, sino hijos, y en consecuencia también herederos, como hijos legales, porque fuimos oficialmente adoptados por Dios. En ese mismo espíritu de discutir la paternidad espiritual, Pablo habla a los Gálatas diciendo, «Escuchen, ustedes ahora son hijos». Eran esclavos de aquellos que no son Dios y ahora quieren ser esclavos otra vez del legalismo, de la ley. No hagan eso.
Johnny, me gusta cómo aquí Pablo trata a los Gálatas con mucho cariño y amor, con una dedicación especial.
Buena observación. Él dice, recuerden cómo fue maravilloso nuestro primer encuentro. ¡Qué alegría!
El versículo 14 dice, aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo este entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos, y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto un enemigo.
Pablo está hablando de la relación profunda que tenía con los Gálatas, que era como si fuese una relación de padre e hijo.
El texto sigue y dice en el versículo 19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo.
La gran verdad es que no necesitamos vivir como esclavos. Somos hijos por adopción, hijos de Dios a través de Cristo y Dios es nuestro Padre. De la misma manera, en una relación de cercanía y amor, Pablo se sitúa como padre espiritual de sus hijos, que son los Gálatas. El apóstol sigue en su carta, y en la parte final del capítulo 4, el asunto pasa a ser de dos mujeres, Sara y Agar.
¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre.
Pablo entonces usa una alegoría. Él recurre a una figura de lenguaje bastante amplia, bastante abierta para hacer una comparación. Mira, nuestra relación con Dios es semejante a lo que podemos llamar de hijo de la esclava e hijo de la que es libre. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Agar. Agar es la filiación vinculada a la esclavitud, que nació de modo natural, es decir, sin ningún tipo de promesa divina. Ese mismo tipo de vínculo entre las partes está relacionada con la Jerusalén física que está esclavizada con sus hijos, pero la Jerusalén de lo alto, la eterna, es diferente. Entonces él menciona Isaías 54, aunque de manera alegórica, al decir que la mujer estéril puede alegrarse porque la mujer abandonada tiene más hijos que la mujer que tiene marido. La conclusión de Pablo es:
ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre.
Pablo está enseñando que en la cuestión de la paternidad, en la cuestión de la filiación, lo que importa no es tanto el aspecto genético. Lo que vale no es ser descendencia literal de Abraham. Lo que vale es lo que está por detrás. El legalismo, esa comprensión equivocada que vemos por parte de varias personas religiosas del tiempo del apóstol Pablo, es una esclavitud, pues no entiende lo que está detrás del significativo principio de la promesa. De la misma forma que hubo un conflicto entre aquello que surgió de modo natural, el hijo de la esclava y el hijo de la promesa que había sido prometido por el propio Dios, de la misma forma hoy tenemos un conflicto entre los hijos del legalismo y los hijos de la fe salvadora por la gracia en Cristo Jesús. Así que la gran verdad es que nosotros podemos verificar el ADN. Pablo, el padre espiritual de sus hijos gálatas, les está explicando bastante bien el ADN espiritual.
Lo que importa no es ser hijo de un religioso. Lo que importa no es tanto tu ascendencia física, sino ser hijo de la promesa, ser hijo de la misma fe que Abraham tuvo.
Cierto. Por lo tanto, mediante ese principio, ahora podemos decir con mucha satisfacción: yo soy hijo de Dios por adopción. Soy heredero de Dios en Cristo Jesús y tengo todos los derechos, así como tuvo nuestro padre Abraham. Que Dios bendiga nuestro corazón con esta tan profunda y clara explicación.
Qué bueno es saber quiénes somos y especialmente quiénes somos cuando creemos en Cristo. Quiero agradecer a todos los que nos han compartido su opinión y nos han dejado su testimonio a través de nuestro número y en las redes sociales, como Valentina, que nos escribió desde Venezuela y nos dice: estoy oyendo los estudios de Misión Juan y me impactó mucho el capítulo 3 porque tengo familia que creen en la reencarnación y que en vidas pasadas fueron perros, elefantes y así muchos más. Anoté varias cosas que dijeron en el estudio que me servirán para aclararles que eso no es así. Dios les siga dando sabiduría y conocimiento de su palabra para que por medio del programa sigan dando esas herramientas para predicar un evangelio santo y lleno de la verdad de Dios. Mil bendiciones para todos ustedes. ¿Qué te parece lo que has escuchado hoy? ¿Hay algo que ha sido de tu interés? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos saber de ti. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. ¡Es gratis! Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Estos mensajes son creación original del profesor y teólogo Luis Sayao.
Estoy representándote a ti, querido oyente, haciendo aquí las preguntas. Sigue enviando tus preguntas. Juntos podemos encontrar las respuestas. Ahora vamos a hablar de ser hijo de Dios. ¿Quién es de verdad hijo de Dios, según este estudio, aquí en Gálatas?
Seguramente has escuchado a la gente decir: tal persona es hija de Dios.
Sí, pero ¿qué significa eso?
Bueno, en el sentido más común y popular, podemos incluso decir que todo el mundo es hijo de Dios, en el sentido de que todo el mundo es criatura de Dios. fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero en el sentido espiritual aprendemos con Gálatas 4 que nosotros nos volvemos hijos de Dios, es decir, tenemos una identificación diferente y particular con Dios solamente a través de la adopción. Y para que seas adoptado oficialmente por Dios, ocurre solo a través de su Hijo, Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo, en que murió y resucitó, recibe la salvación, la justificación. Y no solo eso, sino que también pasa a ser espiritualmente Hijo de Dios. Y este es el sentido aquí en Gálatas.
Una palabra más de doctrina aquí, adopción. Tenemos una alegoría en este capítulo 4 de Gálatas. ¿Podemos entonces interpretar la Biblia alegóricamente?
Esa cuestión es importante. Una alegoría es una ilustración bastante breve, que es el caso de Sara y Agar aquí. Y como Pablo argumenta a favor de la diferencia entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre usando esa alegoría, alguien puede pensar, ¿lo ves? Pablo usó una alegoría, una ilustración libre. ¿No podemos hacer lo mismo? Por ejemplo, la persona lee allá, entonces Nehemías edificó los muros de Jerusalén.
Y pudiera decir que los muros representan las victorias que tenemos sobre el pecado. ¿No es posible hacer eso?
No.
¿Por qué?
Bueno, porque Pablo, cuando usa alegorías, él dice claramente, miren, presten atención, ahora voy a usar una alegoría. Él muestra que eso no es el estándar de comprensión. Y el hecho de que Pablo lo use en Gálatas 4 no nos autoriza a leer la Biblia de manera alegórica.
Mucha gente lee que Jesús entró en Jericó. ¿Pero qué es Jericó?
Y algunos pudieran decir, Jericó representa los problemas económicos que tenemos, las dificultades de pagar las cuentas, pero no tiene nada que ver. Eso es irse por las ramas, cosa que mucha gente hace y no se puede aceptar de manera responsable. Así que el uso de alegoría aquí en Gálatas no permite que hagamos una interpretación alegórica de toda la Biblia, pues el resultado de eso sería un gran error.
Y haciendo un estudio, observando los detalles de la vida del apóstol Pablo, el versículo 13 del capítulo 4 habla de una enfermedad y que a causa de esa enfermedad él fue allá a predicar el Evangelio. ¿Qué enfermedad sería esa que lo llevó a predicar en Galacia?
Buena observación. Pablo está diciendo, mira, estuve por primera vez entre ustedes anunciando el Evangelio en el primer viaje misionero que hice y estaba enfermo y me recibieron bien.
¿Por qué dicen eso? ¿Cuál será esa enfermedad?
Mucha gente ha sugerido que quizás Pablo tuviese epilepsia. Yo creo que el que sugirió eso está más por ese lado que Pablo. Es muy difícil acertar esa posibilidad. Una segunda alternativa sería malaria, porque esa región era un tanto inhóspita, una región complicada, en la cual se decía que había una gran incidencia de malaria. Quizás Pablo tuviese malaria, algo así. Pero la mayoría de los estudiosos sugiere que esa enfermedad de Pablo tal vez tuviera que ver con un problema de visión. Leemos en Gálatas 6:11 que Pablo está escribiendo con letras grandes de su propio puño. Eso puede sugerir que él no veía muy bien. Además, cuando él estaba distante del sumo sacerdote, él lo llamó pared blanqueada, lo cual es un comportamiento extraño tratándose de Pablo. Entonces alguien le avisó, «Estás hablando con el sumo sacerdote». Él pronto se disculpó. Así que muchos entienden que Pablo no veía bien.
Era el Mr. Magoo aquí de la Biblia. ¿Recuerdas ese personaje de los dibujos animados y la película, cierto?
Quizás el Mr. Pablo de la época. Sí lo recuerdo. Algunas personas piensan también que eso sería la espina en la carne de Pablo. Un problema serio de vista. Alguna miopía agudizada. Es posible que sea eso, pero no tenemos certeza absoluta.
Enfermedad es enfermedad física como tal, no es persecución.
No, muy difícil. La posibilidad mayor al final es esa, enfermedad física.
Esa parece ser una carta doctrinal, una otra palabra. En el versículo 5, habla de redención, de redimir. Es un término bastante fuerte para transmitir algo que estaba casi perdido, ¿no es así?
Sí, la idea de redención o de redimir a alguien está vinculada a la esclavitud. La persona esclava no tenía libertad. Esa libertad necesitaba ser adquirida y generalmente era comprada. Había entonces, por ejemplo, en las ciudades griegas, la famosa ágora, que era un mercado, una plaza central donde los esclavos eran vendidos. La persona iba allá, compraba un esclavo y se convertía en su dueña. Así que la idea aquí es como si Cristo hubiese pasado por el mercado y pagado el precio para comprarnos, para convertirse en nuestro dueño y liberarnos. Antes éramos esclavos, pero Cristo pagó el precio y ahora recibimos una nueva condición. Estamos libres y somos adoptados como hijos de Dios. Eso deja bastante clara nuestra nueva posición en Cristo y la bendición que recibimos en nuestra redención. Éramos esclavos del pecado y fuimos rescatados para servir en libertad a nuestro nuevo Señor.
Algo que el pecado no hace.
Así es. La verdad es que el pecado esclaviza de verdad.
Ahora has mencionado un asunto y vuelvo al tema. Esclavos. Fuimos liberados. Y al final del capítulo 3, allá en el versículo 28, Pablo dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Ese no es un pasaje sobre el cual podemos tener otro entendimiento.
Es verdad. Aquí es importante destacar que Pablo está hablando de esa separación y distinción que había entre las personas en la relación con Dios. Así que había mucha diferencia si alguien era judío o gentil griego. Había mucha diferencia en la sociedad para quien era esclavo y quien era libre, si era hombre o mujer. Las mujeres no tenían acceso a Dios, a un templo, como los hombres. Así que Pablo dice, en Cristo ahora, dentro de la salvación, todos somos uno. Es decir, no importa si eres judío o no lo eres, si eres hombre o mujer, si eres esclavo o libre, tu condición social, tienes pleno acceso a la salvación en Cristo, a la salvación dada por Dios.
Pero, a ver, eso no significa que debas decir, mira, el jefe no tiene que decirme que haga nada porque en Cristo no hay jefe, no hay empleado.
Espérate, la cosa no va así. Por supuesto que existe hombre y mujer y los dos son bastante diferentes. Por supuesto que un judío es un judío. Él no es un islandés. No es eso. Tenemos nuestra identidad cultural, nuestra identidad sexual, nuestra identidad social y eso es claramente una realidad. Y eso no nos impide el acceso a Dios por medio de Cristo. No estamos cancelando lo que somos. Es importante entenderlo para que la persona no se confunda.
Sigamos la conversación en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y ahora vas a descubrir tu ADN. Aquí viene la aplicación para llevarnos hoy.
Hoy la misión estuvo enfocada en el capítulo 4 de Gálatas, hablando sobre temas tan importantes. ¿Quién es hijo? ¿Quién es padre? ¿Vemos el ADN? La titulamos Nuestro ADN y descubrimos que sí, que nuestro ADN espiritual se encuentra en Cristo y que somos hijos por adopción, recibiendo la salvación, la liberación, la redención, la justificación por medio de Cristo. Y la gran maravilla, la gran bendición es la siguiente, que ahora es sin burocracia. Antes de la venida de Cristo, antes de que pagara nuestro rescate, antes de ser adoptados como hijos, antes de la justificación plena de los pecados conquistada por Cristo, la relación con Dios era muy complicada. Tenía mucho que ver si la persona era un sacerdote o si era un tipo común, si era un hombre o si era una mujer. Había mucha diferencia en la sociedad entre un esclavo y un libre. Había mucha diferencia entre una persona importante y una menos importante. Gracias a Dios que a través de Cristo, tú que me escuchas, tienes acceso directo a Dios. Puedes ser considerado hijo de Dios por adopción y tienes plena libertad. No necesitas ya ser esclavo, puedes ser hijo. Pablo estaba diciendo simplemente que desde que el Cristo prometido ha venido, el hombre es hecho justo, no siguiendo la ley, sino creyendo en Cristo.
Este ha sido un recorrido cargado, ¿verdad? Y volveremos para adentrarnos en el capítulo 5 de la carta de Pablo, a los Gálatas. Hasta entonces.
Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción del mensaje de hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.